Bien, una pregunta que creo que es buena para todos. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Todos los que estamos aquí esta mañana necesariamente hemos nacido físicamente de carne y de sangre por la voluntad de nuestros padres naturales. Por eso podemos ver esta creación de Dios, podemos vivir en ella, podemos oír, podemos hablar, comunicarnos. Podemos pensar, sentir y obrar. Pero nuestro Creador, el que ha creado este universo y a nosotros, y nos está sustentando cada día y en este momento, y es la verdad, nos asegura que para ver y entrar en su reino, necesitamos nacer otra vez. Nacer de nuevo, de otra naturaleza. Nacer de Dios. Por eso la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Vayamos al Evangelio de Juan para oír las palabras del Señor Jesús de Nazaret en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Ahora Nicodemo era un hombre docto e importante en Israel, tanto que el Señor Jesús le llama el Maestro de Israel, y se quedó perplejo al oír la declaración del Señor. Su mente natural no podía entender. Lo que el Señor le estaba diciendo rompía con todos sus esquemas de lógica, con todos sus estudios y con todas las probabilidades. Así que en el versículo 4, Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?». Ahora el Señor le responde afirmando la necesidad de nacer de otra naturaleza, no de la carne, que es lo que estaba diciendo Nicodemo, naturaleza con la que todos venimos a este mundo, no de esa naturaleza, sino del Espíritu. En el versículo 5 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor deja bien claro que un nacimiento es completamente diferente al otro nacimiento. Lo que es nacido de carne, es carne. Lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu. No hay mezcla, ¿verdad? Ahora Jesús añade que hay otra necesidad, sin el cumplimiento de la cual no podía darse el nuevo nacimiento. En Juan 3, 14, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Ahora el Señor está poniendo esto que es un hecho que sucedió en el tiempo de Moisés y es como lo que vivió Moisés, es como una señal de lo que él ahora está diciéndole a Nicodemo. Así que veamos el hecho al que se está refiriendo el Señor. En Números 21, versículo 4, «Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano». Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: «Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes». Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, el pueblo de Israel pecó contra Dios, dudando de él, de su nombre, de su palabra, de su buena voluntad, de su fidelidad al sacarlos de Egipto y de su poder para cumplir lo que ya les había dicho. No reconocieron su soberanía ni su presencia, se quejaron de él, se desanimaron, hablaron contra él, no reconocieron su voluntad como buena, manifestaron su disconformidad con el trato de Dios con ellos, se rebelaron contra Dios. Ahora, cuando el hombre escoge salirse del carácter y voluntad de Dios, ya lo hemos visto en otras ocasiones, que es el nombre de Dios, pone en duda su veracidad, su justicia y su propiedad y derecho sobre toda su creación. Esa elección es inadecuación, es salirse, es abandonar la habitación que Dios le ha asignado, es injusticia, es pecado. Y que el pueblo de Israel, cuando empezaron a morir, que dice que murieron muchos del pueblo de Israel por las serpientes, entonces se dieron cuenta y clamaron y le pidieron a Moisés que le dijeron que habían pecado y que le pidiera al Señor que quitara las serpientes. Así que Dios les envió serpientes ardientes. La serpiente es figura del pecado que habían cometido y de la muerte que ese mismo pecado acarreaba para ellos. Fue la serpiente la que introdujo el pecado y la muerte en el hombre. Su propio pecado los mordía y los mataba, en este caso que estamos viendo. Y si vamos a Génesis, capítulo 2, Génesis 2, versículo 16, «Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Y en el capítulo 3, «Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ellas, como ella. Sabemos que la serpiente de la que nos habla aquí la palabra de Dios es Satanás, ¿verdad? Bajo esa figura. En Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, que es lo que Dios le avisó, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que esto es la historia sencilla, ¿verdad? La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos venido en carne y en sangre, descendencia de Adán. No hay otro linaje, ¿verdad?, en la raza humana natural. Y hemos venido formados en maldad y concebidos en pecado, como nos dice en el Salmo 51. En maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Todos hemos venido así, todos. Hemos venido con un corazón engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, como nos dice Jeremías 17:9. y con una mente que es enemistad contra Dios, que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así es como hemos venido todos, a causa del pecado y de la introducción por el pecado de la muerte en toda la raza. Ese germen del pecado está desde que somos concebidos, ¿verdad? Maldad, fui formado y en pecado me concibió mi madre. Todos y cada uno hemos venido así. Para la paga del pecado es muerte, dice en Romanos 6:23. Cuando el pueblo reconoció haber pecado y pidió a Moisés que rogara a Dios que quitara las serpientes ardientes, el Señor le dijo que se hiciera una serpiente ardiente de bronce. El bronce es un tipo del juicio en la palabra de Dios. Y que la pusiera sobre una asta. Esa serpiente, levantada a los ojos del pueblo, era una figura del pecado que ellos habían cometido. El pecado es tipificado por la serpiente, y de bronce, que es el juicio de Dios sobre el pecado, ¿verdad? La muerte que conlleva el pecado. Cuando una persona era mordida por una serpiente ardiente, es decir, por su pecado, al mirar a la serpiente de bronce en obediencia de fe, esa persona ya no moría, pese a haber sido mordida por su pecado. Vemos lo que pasó en ese tiempo, en ese acontecimiento. Ahora, yendo del tipo a la realidad que anunciaba, Jesús de Nazaret estaba enseñando que para que una persona naciera de nuevo era del todo necesario que él, como la serpiente, fuera levantado en la cruz y allí fuera hecho pecado, para que todo aquel que reconociera sus pecados ante Dios se arrepintiera y creyera en la obra de justicia y amor que el Señor obró en la cruz del Calvario a su favor, todo aquel que creyera en el Evangelio recibiera el perdón de sus pecados, no se perdiera y naciera de nuevo en la vida eterna. Como nos dice la 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios ya lo había anunciado 700 años antes de la venida del Señor al mundo, por boca de Isaías, en Isaías 53, versículo 4. Está hablando del Señor Jesús, pero 700 años antes de venir. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y después de consumada la obra del Señor, Pedro nos testifica lo mismo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, y versículo 21, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, Jesús de Nazaret dice que el nuevo nacimiento es del agua y del Espíritu, lo hemos leído también, ¿verdad?, en ese texto, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Así que el agua, si vamos a Éxodo 17, capítulo 3, hay versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste al río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Cito el Salmo 78, el Salmo 105, solo dos versículos. Salmo 78:20 dice: he aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. En el Salmo 105:41, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Así que de una roca, pues brotó agua como para alimentar a 600.000. En la primera a los Corintios, capítulo 10, nos da una advertencia. Realmente el pueblo era como 2 millones los que estaban allí. Primero a los Corintios, capítulo 10, primer versículo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar. El agua que limpia al hombre para que pueda nacer de nuevo es la palabra de Dios, lo que estamos oyendo en esta mañana. En Juan 15, versículo 3, dice el Señor a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Efesios capítulo 5, versículo 25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y tenemos que el agua para nacer es la palabra. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, es decir, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En Tito, capítulo 3, versículo 3, Tito, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. La regeneración es palingenesia, otro nuevo génesis, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y aquí nos está hablando Pablo en Tito, por el lavamiento de la regeneración, que es por la palabra, y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que el Espíritu, el que no naciere del agua del Espíritu, el Espíritu es el Espíritu Santo que Dios da a todos los que verdaderamente creen en Él. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ahora en el capítulo 1 del Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Evidentemente, ya sabemos que está hablando del Señor Jesús. El verbo, el logos de Dios, es la comunicación de Dios desde sí mismo a su creación, ¿verdad? En el versículo 9 de este capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En Hechos capítulo 2, estamos viendo lo que el Señor dice, que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Hechos capítulo 2, versículo 36, es Pedro hablando al pueblo de Israel en el día de Pentecostés. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora en Romanos 8, versículo 9, Romanos 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio, juntamente con nuestro espíritu, este está mal traducido, de que somos hijos de Dios. Así que hemos visto lo que el Señor dice que era necesario nacer del agua y del Espíritu, y que antes era necesario que él fuera levantado. El Señor Jesús ya ha consumado la obra de salvación para los hombres y para las mujeres pecadores. Él lo ha hecho ya todo por nosotros. Marcos 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Hemos leído lo que ya anunció el Señor por boca de Isaías. Y como cordero fue llevado al matadero y como la oveja es muda delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Exactamente cumpliéndose en el Señor Jesús. Ahora, en Lucas 23, vamos a ver un poco en los evangelios. Lucas 23, versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: «Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle». Versículo 20. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: «¡Crucifícale, crucifícale!». Él les dijo por tercera vez: «Pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Versículo 32. Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Vayamos a Mateo 27, versículo 39. Capítulo 27, versículo 39. Y los que pasaban, cuando ya estaba crucificado, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani», esto es: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 28. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: «Tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El Señor dijo: «Nadie me la quita. Mi alma, mi vida, la pongo yo desde mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». Y él puso su vida voluntariamente por nosotros. Dios cumplió todo lo que había hablado. El Hijo, voluntariamente hecho hombre débil en carne y sangre, recibió la ira de Dios sobre el pecador, fue hecho pecado por nosotros, recibió la maldición de Dios que cada uno de nosotros merecemos, recibió la separación del Padre en lugar nuestro. La ley dice: maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Es decir, que la maldición estaba sobre cada uno de nosotros, porque evidentemente no hemos ni permanecido ni nada en todas las cosas escritas en el libro de la ley, ¿verdad? Así que Él ya lo ha hecho y terminado todo. Ahora tú, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de Dios? Dios nos dio su ley para que podamos examinarnos y ver si hemos pecado y en qué. Ahora hemos repasado en diferentes ocasiones los mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí al pueblo de Israel, que son para toda la humanidad, ¿verdad? Y todo lo que el Señor dice ahí: no tendrás otro Dios más que a mí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no te harás ninguna imagen. Y en otro lugar dice: ninguna efigie, ni de varón, ni de hembra, ni de nada que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te harás ninguna imagen, y no las te postrarás ante ellas. Bueno, todo el que ha estado adorando, pidiéndole a imágenes, ha estado desobedeciendo totalmente el mandamiento de Dios. ¿Qué más cosas dice? Honrarás padre y madre. Pues hemos... ¿has honrado a tu padre y a tu madre siempre en todo? ¿Les has obedecido? Porque la palabra de Dios dice que el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. También en la ley, ¿verdad? ¿Has honrado a tu padre, a tu madre? ¿Qué más dice? No mentirás. ¿Has mentido? ¿Cuántas veces? Para conseguir tus propósitos. A veces con consecuencias muy fuertes para otras personas. Pero en definitiva, ¿por qué has querido mentir? Porque si yo quiero esto, pues lo digo y no pasa nada, ¿verdad? Para conseguir lo que tu corazón deseaba. ¿Has codiciado algo de tu prójimo? ¿Has codiciado su mujer? Todo esto lo dice en la ley, ¿verdad? ¿Has adulterado? Cuando uno adulteraba, el Señor dice: el adúltero y la adúltera han de ser muertos. Bueno, tantas cosas que nos dice el Señor en su ley. Y el principal mandamiento es: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las pondrás como frontales entre tus ojos, y hablarás de ellas a tus hijos, y hablarás de ellas al levantarte, al acostarte y cuando vayas por el camino, y las pondrás, las atarás en tu mano y en los postes de tu puerta. Todo lo que vayas a sentir, a pensar, a hablar o a hacer será con las palabras que Dios te manda puestas por delante, y no hacer nada que no sea lo que Dios te manda. Esto es lo que el Señor mandó, esta es la ley. Y el que no permanecía en todas las cosas que estaban escritas estaba bajo la maldición de Dios. Bueno, el Señor Jesús quiso llevar esa maldición en lugar de mí, porque yo la tenía encima, yo la había ganado, ¿verdad? Y cada uno de nosotros. Ahora, el Señor Jesús nos da a conocer el calado de la ley en Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo no he matado a nadie. Sí, pero has menospreciado, has desechado a tu hermano, y no se está refiriendo al hermano carnal, al hermano de convivencia, ¿verdad? A otro hombre o mujer. Y lo has aborrecido, lo has echado de ti como algo... Eres digno del infierno de fuego, dice el Señor Jesús. Esto es la realidad, ¿no? Después, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Algunos pueden decir, no, yo nunca he adulterado. Pero el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que cuando tú miras a una mujer y que está casada y la deseas, aunque no llegues a más, ya has cometido adulterio y Dios ve el corazón y has adulterado, ¿verdad? Aparte de que los adulterios completos físicos, ¿verdad? Así que a veces lo repetimos, ¿verdad? Versículo 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, al infierno. Y como otras veces comentamos, no es que el Señor Jesús esté diciendo sácate el ojo o córtate la mano, está diciendo, mira, cortarte la mano, sacarte el ojo, es nada comparado con lo que te va a venir si haces estas cosas, porque es el infierno para siempre, por la eternidad, ¿verdad? Bueno, la total eficacia y la seguridad de la salvación para aquellos que creen a Dios, que creen la justicia de Dios y la obra de salvación en la cruz. En Hebreos 10, versículo 12, Hebreos 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La eficacia y la seguridad de la salvación del Señor es total, absoluta, para aquellos que creen, porque es lo único que pide el Señor al hombre, que crea, porque Él ya lo ha hecho todo. Tú no puedes hacer nada, yo no he podido hacer nada, pero Él me salvó. Solo me pidió que creyera en Él y en lo que Él ha hecho en la cruz por mí, ¿verdad? ¿Eres verdaderamente libre? ¿Libre del mundo? ¿Libre de sus llamadas? ¿Libre de sus ofertas, de sus mentiras, de sus trampas? ¿Eres libre de tu amor propio? ¿Eres libre de ti mismo? ¿Eres verdaderamente libre? ¿Has nacido de nuevo? Juan 8, Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú dices que has creído en Él, ¿eres verdaderamente libre? ¿Sabes que eres libre? ¿Te sientes libre? De tus propios prejuicios, de tu propia autocrítica, de tu amor propio. Ahora, llena tu corazón el amor que excede a todo conocimiento, es tu experiencia. Si has nacido de nuevo, esta es la experiencia de los que hemos nacido de nuevo. Así que en Efesios 3, Efesios 3, versículo 14, está hablando Pablo, escribiendo Pablo, Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el que ha recibido el derrame del amor de Dios en su propio corazón al creer en Él, entonces tiene el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ahora, llena tu corazón, o llenan tu corazón y tu mente, el regocijo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, el amor de Dios excede a todo conocimiento. Por más que quieras ponerle dimensiones, no puedes llegar, porque es mucho más, tienes que recibirlo directamente de Él por el Espíritu de Dios, conforme a su palabra. Ahora, llena en tu corazón y tu mente el regocijo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento y todo entendimiento. La paz sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. No es una paz que se origina por tener atadas todas las leyes de causa y efecto y que todo esté conforme a uno le parece y no tiene nada que temer. Y no es esto. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tienes lleno tu corazón de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No necesita conclusiones logísticas, simplemente la tienes porque es Dios y te la ha dado, ¿verdad? Estás andando por el Espíritu, está en ti y puede ser visto el fruto del Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, ¿estás andando por el Espíritu si piensas que crees en el Señor Jesús? Está en ti, puede ser visto el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Puede ser visto en ti porque lo sientes. ¿Estás velando, estás esperando la venida del Señor a buscar a los suyos para tomarnos con Él en las nubes y llevarnos a su casa celestial? Si dices que has nacido de nuevo. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En Apocalipsis 21, versículo 9, Apocalipsis 21, versículo 9, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su furor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Realmente es como brillante, es la equivalencia aquí en Apocalipsis, diáfana como el cristal, como un brillante. Versículo 21, las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Versículo 22, capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vi estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de todos y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En versículo 12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este es el lugar a donde nos lleva el Señor. ¿Estás ya? El espíritu, ¿estás ya ahí y esperando a oír la voz del Señor para tomarte con él? Ahora escucha el llamado a examinarse a uno mismo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Así que el Señor nos llama a examinarnos y decimos que que hemos nacido de nuevo, que creemos, que sí, que conocemos la Escritura, que ya creemos que el Señor murió por nosotros, bueno, examinaos, ¿no? Son las advertencias. Y oye las advertencias del Señor a los que se llaman suyos, pero son tibios. En Apocalipsis 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuidado con aquellos que se sienten parte de una congregación, parte del pueblo de Dios, y son tibios, ni fríos ni calientes. El Señor dice, te vomitaré de mi boca. Ahora mira el juicio de Dios sobre los que, habiendo oído el Evangelio, no quieren recibir el amor de la verdad. Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en la segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, en versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y si vamos a Isaías 66, tenemos algo que Dios nos revela para que entendamos lo terrible que es la condenación y las tonterías que dicen los que dicen que Dios perdona todo, es igual lo que hagas, cuidado, Dios perdona todo, pero Dios no perdonó a su Hijo. Es decir, una vez has recibido el Evangelio, tienes que entregarte al Señor, tienes que arrepentirte y entregarte al Señor. Y si no, pues lo que viene es terrible. Así que en Isaías 66, en el versículo 24, dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Este es el final de todos los que no quieren creer en el Señor después de 2000 años que se está predicando su Evangelio y que está teniendo paciencia. Ahora, ¿tienes el testimonio del Espíritu de Dios de que has nacido de nuevo, de que eres un hijo o una hija de Dios? La primera de Juan 5, versículo 10, primera de Juan 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio, ya lo hemos leído antes, junto con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Bueno, ¿otra vez has nacido de nuevo? ¿O has estado andando por la soledad sin camino? ¿Has conocido la experiencia de las tinieblas y sombra de muerte, aprisionado en vicios, o en dependencias? ¿Has llegado a las puertas de la depresión? ¿Quieres gustar la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿El amor que excede a todo conocimiento? ¿Por qué y para qué has venido hoy a esta reunión? ¿Crees que has venido tú o que te ha traído el Señor Jesús? Él vio tu necesidad y descendió del cielo a este mundo para buscarte, para encontrarte en la cruz y salvarte. ¿Has visto tu necesidad? ¿Has visto tus pecados? ¿Has visto la santidad de Dios? ¿Has visto cómo el Señor Jesús fue como un cordero y no abrió su boca y se entregó voluntariamente para llevar todo el juicio que tú y yo merecemos delante de Dios? ¿Estás oyendo su voz llamándote una vez más a que vengas a Él para que Él, por su sangre que derramó por ti en la cruz, te dé el perdón de todos tus pecados, te haga nacer de nuevo de Dios como hijo, como hija de Dios, dándote la salvación y la vida eterna? ¿O quieres seguir entre los muertos, siendo engañado y engañándote, pretendiendo ser libre, dueño de ti mismo, ser independiente, pero siendo en realidad esclavo del maligno, sin verdad, sin vida, sin paz? ¿O quieres salir de la muerte y entrar en la vida, creyendo en Jesús de Nazaret, en su nombre, en su venida al mundo para salvarte, en su entrega y en su muerte en la cruz en lugar tuyo, en su resurrección, ascensión y exaltación en el cielo y en su pronta venida a buscar a todos los que hemos creído en Él? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dice el Señor en Mateo 11, 28. Otra vez, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Juan 3, 16, 17. Cualquiera que beba de esta agua, del agua que nos está enviando continuamente el mundo por sus universidades, academias, redes sociales, internet, todo eso, y ciencia, cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Ese también en Juan 4, 13 y 14. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Este es nuestro Creador hablándonos. Y tú oyes la voz de tu Creador. Si no has nacido de nuevo, te está llamando. Si has nacido de nuevo, te está llamando a creer más, a no ser tibio, a entregarte de verdad, a llevar fruto para su gloria, ¿verdad? Esta es la obra de Dios, dice el Señor a los judíos, que creáis en el que Él ha enviado. Así que todo lo que el Señor te pide es que creas, ¿verdad? Juan 6, 29. Y aquel que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera. Juan 6, 37. Así que el Señor no te va a echar fuera si tú vienes a Él. Te lo está diciendo Él, el Creador, el que llevó tus pecados en la cruz delante de la justicia, del juicio, de la ira, de la maldición y de la separación de Dios. Te está diciendo, aquel que viene a mí de ninguna manera le echo fuera. El Señor Jesús es la verdad, nunca miente. Todo lo que ha hablado se ha cumplido y lo que todavía no ha llegado el tiempo se cumplirá indefectiblemente, ¿verdad? Aquel que viene a mí de ninguna manera le echo fuera. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:37 y Juan 6:47, este último. ¿Qué más dice el Señor? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En Juan 7:37. Ya hemos leído lo que dice el Señor, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda, así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Eso, qué pocos que se llamen creyentes son verdaderamente libres y se saben y se sienten verdaderamente libres. Pero Él dice, si vosotros habitáis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué más? Tantas cosas tan hermosas que dice el Señor, ¿verdad? El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Más fuerte y más claro, nunca verá muerte. No sé el tiempo que llevas andando por este mundo, pero tú sabes que el final es muerte. Pero si tú guardas la palabra del Señor, no vas a ver la muerte. Incluso si tu cuerpo cesa de funcionar y te llevan al cementerio, tú no vas a ver la muerte. Es lo que dice el Señor Jesús, pero tienes que creerle, evidentemente, ¿verdad? Así que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no morirán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, versículos 27 al 30. Y en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es algo tan maravilloso, que el Dios infinito, personal, omnipotente, que no puede contenerse en ninguna idea, en ningún ámbito, los cielos de los cielos no pueden contenerme, que venga a vivir dentro de mí. Después de haber sido enemigo de Dios, aborrecedor, haber sido egoísta, ególatra, haber estado envidiando, codiciando, pecando, y que Él diga, yo vine a buscarte, yo te he lavado con mi sangre, si crees en mí, entraré a ti. ¡Ah, qué maravilla! Eso sí, esto es verdadera vida, es la única vida que existe, ¿verdad? Bueno, una vez más, el Señor Jesús está hoy aquí. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor Jesús. Ahora, un día muy cercano, toda la tierra se va a postrar delante de Él y le va a confesar como el Señor. Está hablado y escrito. Y está muy cerca ya, porque todo está ya avisándonos de que el tiempo se está cumpliendo del todo, ¿verdad? El Señor dice, he aquí ahora el día aceptable, o el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es ahora cuando Él te está hablando, es el día, porque no sabes si mañana estarás aquí, o tu cuerpo habrá dejado de funcionar. No lo sabes, pero es ahora el día aceptable. Es hoy el día aceptable, es ahora el tiempo de salvación. Él te está llamando. Si esperas, pues quizá con más tiempo tendré más experiencias, habré vivido más cosas, podré... No dejes que te engañe, te engaña el príncipe de este mundo, te engaña el diablo y tus sentidos. Pero Él quiere ya darte la vida para que tengas la seguridad total de la salvación y tengas ese amor que excede a todo conocimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tengas ese conocimiento, esa experiencia íntima de la comunión con Él y que puedas amar a tus hermanos también, claro, porque si no, ¿cómo va a amar uno que se ama solo a sí mismo? ¿Cómo va a amar a los demás? Es imposible. Sí, hemos venido al mundo, pero Él quiere darte ese amor. Bien, ¿quieres salir de los muertos y entrar en la vida verdadera, indestructible, eterna? ¿Quieres nacer de nuevo si no has nacido de nuevo? ¿Le abres tu corazón ahora? ¿Le vas a confesar hoy? El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me negare delante de los hombres, yo también le negaré. Así que le vas a confesar y Él te confesará delante del Padre que está en los cielos y delante de los ángeles. ¿Quieres alabarle con todos los que nos hemos entregado a Él? A ver, entregarse a Él es algo maravilloso. Tener la experiencia de andar con Él es gloria, es júbilo, es gozo. Y parece como que tenga que ser algo difícil, tétrico. Al contrario, es la vida. Es el príncipe de este mundo que pone filtros para que el alma no quiera entregarse al Señor, porque Él está condenado eternamente. Tiene que ir al lago de fuego y azufre por la eternidad. Y quiere arrastrar a todos los que puede. Pero ha sido vencido por el Señor Jesús. Así que si tú de verdad le entregas tu corazón hoy, vas a entrar en los ríos de agua viva. Vas a entrar en una experiencia que jamás has conocido ni imaginado. Esto es la vida en Cristo. No es una vida de obligaciones, es una vida de vida. Todo lo demás es muerte. Así que, ¿quieres alabarle con todos nosotros? Pues confiésale. A Él sea la gloria. Ahora y por toda la eternidad. Amén.